Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9:09, ya sabes, nuestra mirada sigue puesta un día más en Valencia y en concreto en la localidad de Catarroja, que es donde Aragón está centrando, está focalizando todos sus esfuerzos. El despliegue que nuestra comunidad mantiene en esta zona está integrado por 244 efectivos que llevan trabajando sobre todo en el achique de agua y el rescate de personas durante varios días. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha hecho esta mañana un balance de la actividad realizada en estos primeros días que enseguida te vamos a contar. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE aquí con las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 9:10, como te decía, hasta allí nos vamos a marchar radiofónicamente hablando porque nos trae ya la última hora de todo ese dispositivo, de todo ese trabajo que se está haciendo nuestro jefe de informativos, nuestro compañero Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Estamos hablando, hablabas de Catarroja, de donde está centrándose todo el esfuerzo que está realizando Aragón en la comunidad valenciana. Bueno, pues estamos hablando de un dispositivo autónomo que se encuentra en esta zona situada a 8 kilómetros de Valencia capital, que es, como explicaba el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, donde están trabajando con sus propios medios.
Prácticamente somos de las pocas comunidades autónomas que el servicio de emergencias es autónomo. Esto quiere decir que nosotros no dependemos de nadie. Nosotros fuimos allí, o fueron allí los servicios de emergencia, y fueron con nuestros propios medios, con nuestro despliegue de comunicación, gracias al sistema Tetra, tenemos la comunicación propia.
La localidad de Catarroja, recordamos, está situada en el sector 3 del área 5. Hasta allí se ha desplazado desde Aragón un amplio dispositivo integrado por bomberos de las tres diputaciones provinciales, policías locales de distintos municipios coordinados por el Ayuntamiento de Zaragoza, agricultores que con sus tractores están ayudando a retirar los coches que taponan las calles o voluntarios de más de 12 empresas que han puesto sus medios a disposición de la DGA. Los efectivos enviados por el Ejecutivo aragonés trabajan en un área de 17 hectáreas, donde el 20% de las calles ya están limpias.
Hoy por hoy estamos trabajando en un área del entorno a 17 hectáreas y que el 20% de las calles asignadas ya están limpias. Y ya estamos en proceso de vadear para ya el proceso de limpieza. Los que son bomberos están finalizando ya la fase de achique. Nosotros esperamos que hoy o entre hoy y mañana, como mucho pasado, termine ya la fase de achique y los bomberos se puedan ir ya retirando para pasar a la fase de vadeo y limpieza.
¿Y cuál es el mayor problema, te preguntarás, Álvaro, que tiene ahora la gente que está trabajando allí? Pues nada más y nada menos que la red de alcantarillado, que se encuentra colapsada debido a la gran cantidad de basura y de barro que hay en las calles.
Hemos desplazado gente de FCC, les hemos pedido que se desplacen allí para mirar las alcantarillas y las puedan limpiar. Estamos también preocupados con la limpieza de todo el tema de basuras. Hay... No se puede calcular la basura que hay allí. Estamos también intentando buscar una fórmula, una retirada rápida de basuras.
Y para dar cobijo a toda la gente que se ha desplazado hasta esta zona para trabajar de la mano del Gobierno de Aragón, pues se han reservado habitaciones en dos hoteles que hay en Segorbe y en Alcácer. Además, también se está ofreciendo comida caliente a todos los que se encuentran allí trabajando.
En torno a 245 comidas, va a ser en 237 normales y 7 para celíacos o algo por el estilo. Damos comida y cena caliente para ayudar a toda la gente que está trabajando allí.
Y aparte de esta comida que se está ofreciendo, de estas habitaciones que se han reservado en hoteles de la zona, también se han enviado pues más de 1.000 sacos de dormir y 1.200 pares de botas de agua, que es una de las cuestiones también más necesarias para quienes están precisamente colaborando con las labores de limpieza.
Y sobre todo por cómo se encuentra el terreno, por lo que bien decías ahora, que no solo es el agua, no, es el agua con el barro, con todo lo que lleva y, en fin, la situación que se está viviendo allí. Lo dicho, hay que sentirse orgulloso de lo que está haciendo Aragón en estos días allí en Valencia. Gracias, Enrique.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Suma ahorro en Eroski. Del 4 al 10 de noviembre, queso Torrecampos a 9,99 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero Mira, voy a empezar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:14. Te voy a hablar de algo muy interesante ahora mismo. ¿Te imaginas cómo va a ser el futuro con todo lo que está avanzando la tecnología? Bueno, pues se podrá, por ejemplo, hacer turismo sin salir de casa con la realidad virtual. Bueno, puede ser una opción, pero quizá la más bonita sería poder utilizar esa realidad virtual para la medicina, por ejemplo. Eso es un futuro ya que está más cercano de lo que nos podemos pensar. Mira, un joven investigador aragonés acaba de recibir un premio importantísimo por su investigación sobre realidad virtual. Él está trabajando en saber cómo las personas observan y exploran los entornos virtuales. Y bueno, pues mejor que decirlo nosotros, queremos preguntarle a él mismo. Es Daniel Martín, es profesor interino en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza y hoy ha tenido la amabilidad de atendernos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias a vosotros por la oportunidad.
Bueno, Daniel, acabas de recibir el premio Investigadores Jóvenes Informáticos que concede la Sociedad Científica Informática de España y la Fundación BBVA. Lo primero de todo, enhorabuena. Felicitarte.
Muchísimas gracias.
Y preguntarte, ¿cómo recibes este premio?
Pues la verdad es que muy ilusionado. Al final yo creo que la tesis doctoral y la carrera investigadora es algo que muchos hacemos vocacionalmente y es muy bonito y muy gratificante ver que tu trabajo es reconocido a nivel nacional. Es, por supuesto, un aliciente tremendo para seguir investigando y trabajando.
Bueno, te lo conceden por tus contribuciones en los campos de la realidad virtual y los gráficos por computador. Para los que somos un poco más profanos en la materia, explícanos, ¿en qué estás trabajando? ¿Y en qué consiste todo esto que decimos?
Pues a pesar de ser profano, has hecho una muy buena introducción, la verdad.
Muchas gracias.
Pues efectivamente, mi tesis versa sobre la realidad virtual y la atención visual. Y yo creo que la mejor forma de explicar esto es probablemente con un ejemplo. Nosotros cuando vamos al cine tradicional estamos acostumbrados a sentarnos en una butaca y ver delante de una pantalla todo lo que el director nos quiere enseñar, el guionista, y no nos perdemos nada. Pero si nos ponemos un casco de realidad virtual, pasa como en la vida real. Hay cosas delante, cosas detrás, cosas a nuestros lados y no podemos ver todo. Tenemos que decidir a dónde dirigimos nuestra mirada y nuestra atención. Y esto es importante porque igual en una película puede que te estés perdiendo algo importante porque está sucediendo detrás tuyo. O igual en una visita turística, como tú ponías como ejemplo, nos estamos perdiendo detrás nuestro una explicación sobre algún elemento histórico. Y entonces, pues bueno, mi investigación ha versado un poco en entender pues cómo funciona nuestra atención, dónde miramos primero, dónde miramos más, cómo organizar las cosas en el espacio para asegurarnos que las personas no se pierdan lo que creemos que puede ser más interesante, estudiar si realmente somos capaces de prestar atención a todo lo que hay a nuestro alrededor, porque al final, pues bueno, no podemos gestionar siempre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, bueno, esas son un poquito las líneas principales en las que he estado investigando y sigo investigando.
Oye, Daniel, ¿en qué campo se podría utilizar tu trabajo?
Pues la verdad es que has comentado un par de ejemplos que a mí me parecen muy bonitos. Con toda la pandemia que nos sacudió hace un par de años, el tener la oportunidad de hacer turismo, de visitar lugares, de estar con gente, de comunicarnos mediante la realidad virtual, es un campo, de gran importancia y más hoy en día que el mundo está tan globalizado y tenemos relaciones con gente a miles de kilómetros. La medicina y el entrenamiento, pues bueno, tanto de cirujanos, podría ser también de bomberos o cuerpos de rescate, precisamente, ahora que también nos ha sacudido la Dana, es una gran herramienta para entrenar a gente en entornos seguros y controlados, cómo actuar en este tipo de entornos y, por supuesto, marketing, entretenimiento, videojuegos, cine. Realmente la realidad virtual es prácticamente omnipresente. No se me ocurre dónde no podría tener cabida en el futuro.
Hemos visto, y lo decíamos al principio de la introducción y nos lo corroborabas tú hace un momentito, que se puede hacer turismo sin salir de casa. Es muy futurista esto. Y me venía a mí a la cabeza, a mí como amante de esta disciplina, para el deporte, por ejemplo, también valdría esto.
Para el deporte también valdría y por ejemplo así así un poco a bote pronto se me ocurre que puede ser utilizado para el entrenamiento de reflejos de pues igual de deportistas cuya disciplina depende mucho de los reflejos, de la rapidez de reacción uh-huh. o que tienen que estar pendientes del entorno, de los rivales. Pues bueno, puedes practicar en baloncesto, por decirte un ejemplo, escenarios sobre cómo hacer contraataques o como sobre cómo organizar tu equipo sin la necesidad de tener a más personas reales a tu alrededor, haciéndolo en casa, practicar tú por tu cuenta. Realmente existen muchos casos de uso en los que realmente la realidad virtual podría tener un impacto tremendo, sí.
¿A dónde puede llegar esto de la realidad virtual, Daniel? ¿Cómo ves tú el futuro? Te iba a decir el futuro lejano, no, pero el futuro a corto plazo, porque el futuro es casi ya presente.
Es que precisamente yo creo que ese es el problema, que a veces avanza más rápido la tecnología de lo que nuestras cabezas es capaz de pensarlo. Realmente yo creo que es muy difícil predecir dónde va a estar el futuro, dónde va a estar la realidad virtual en el futuro, pero también lo era con los smartphones cuando surgieron y hoy en día no hay nadie que vaya por la calle sin un móvil en el bolsillo. Quizá la realidad virtual dentro de unos años es esa tecnología que todos tenemos en casa y que usamos al volver de trabajar o al volver de recoger a nuestros hijos del colegio para comunicarnos con la familia, para ver las noticias, para desconectar, para jugar, para ver una película. Yo creo que la realidad virtual es una de las nuevas tecnologías que van a ganar importancia en el futuro y creo y tengo optimismo en pensar que en unos años será una tecnología que estará presente en prácticamente todos los hogares.
Bueno, tú eres profesor también, Daniel, además de investigador. ¿Cuáles sí. son las inquietudes de tus alumnos? ¿Qué es lo que están qué es lo que buscan a día de hoy?
Pues yo creo que una de las de esas principales inquietudes es el potencial de la inteligencia artificial y de todas estos softwares y estos algoritmos que hay por internet que se pueden utilizar para absolutamente todo. Hoy en día les inquieta y les preocupa también, por de igual manera, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esto. Por supuesto, hoy en día estamos en un mundo con una atención reducida, con muchos estímulos visuales, con las redes sociales, con un poco esa que todos tenemos ese alter ego virtual en las redes sociales. Entonces yo creo que un poco les inquieta precisamente también ver la evolución de esa tecnología y cómo utilizarlo tanto para el aprendizaje como en su tiempo libre. Yo creo que este avance de la tecnología y esta evolución es algo que nos apasiona tanto a docentes como a estudiantes.
Efectivamente, y como te decía antes a los profanos. Dame un momentito, Daniel, porque quiero saludar también a Laura Hernández, que ha venido aquí al estudio y es la que nos ha puesto esta mañana sobre la pista de esto tan interesante. Laura Hernández,
muchas
buenos
gracias.
Días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Muy buenas a los dos. Es que me ha flipado lo que estabas trabajando, en lo que estás trabajando.
Muchas gracias.
Y todo esto de la inteligencia artificial, y estaba imaginando ahora eso, volver a casa y ponerme ahí unas gafas o no sé ya cómo será, incluso algo más sencillo, ¿no? Y poder meternos en otros mundos, quizá.
Así es, y bueno, de hecho parece, uno podría pensar que es una locura, pero hace unos, ya casi un año que se anunciaron las gafas de realidad virtual de Apple y se veían por redes sociales fotos de gente que iba en el metro de Nueva York usando las gafas y tecleando y uno podría pensar, madre mía, qué cosas más utópicas, pero sí, creo que no es utópico, que eso está más cerca que lejos precisamente.
Qué locura, Daniel. Me gusta mucho, la verdad es que sí. Y nos tendremos que acostumbrar. Será maravilloso.
Totalmente.
Ojalá
totalmente.
Que sí.
Daniel Martín, profesor interino, como decíamos al principio, en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por atender hoy la llamada de COPE. Y
muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo.
De maravilla.
Muchas gracias.
Un saludo, Daniel.
Bueno, saludo, hasta luego.
Laura, no te vayas muy lejos porque ahora seguimos hablando de cosas interesantes, ¿no?
No, ahora me quedo aquí porque vamos a seguir hablando de futuro, de tecnología, de informática, de todo esto, ya verás.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
¿Qué pasa si compro una casa con deudas previas?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Robert Lewandowski, para Diña, tira gol. ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Pues martes, la sintonía ya nos está introduciendo, tenemos que hablar de cine y esta semana tenemos que hablar de cine, que además nos toca de cerquita, ¿no? La película de Pilar Palomero, Los Destellos, que es una historia que apuesta por la vida, continúa brillando en la cartelera, en la antesala de los próximos y diversos premios del cine español. Y bueno, pues quiero hablar con Carlos Gurpegui, con nuestro colaborador que como cada semana está aquí. Amigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos.
Bueno, una primera cita, ya que mencionaba yo esto de los premios, la primera cita que será con los Forqué el próximo sábado 14 de diciembre.
Efectivamente, dentro de mes largo y donde además Pilar Palomero ya se llevó en su momento Las Niñas, el premio al mejor largometraje de ficción. Así que brilla bien también nuestra Pilar Palomero para esta primera cita, digamos, de la temporada gorda del cine español.
Efectivamente. Bueno, mientras tanto, seguro que estarán en las quinielas uno de los protagonistas de Los Destellos, es el personaje de Ramón, que estaba interpretado por el gran Antonio de la Torre.
Maravilloso, único, simpático, empático y sobre todo una persona muy generosa y gran profesional, donde, como vamos a ver y vamos a poner en valor en un ratito, no hay límites entre la persona y el profesional, como tiene que ser, ¿no? Entre comillas.
Totalmente, bueno, y lo decías, vamos a verlo dentro de un ratito. Bueno, vamos a verlo ya porque estuviste con él en un fugaz paso por nuestra ciudad.
Sí.
Tenemos como siempre una muy simpática entrevista en exclusiva, además para COPE Zaragoza, donde habláis sobre su película y sobre la sabiduría que da el oficio del cine. Si te parece, vamos a echarle una vida.
Vamos con ella.
Qué bien estar con Antonio de la Torre en Zaragoza. Muchísimas gracias por venir.
A ti.
En un peliculón maravilloso, en un papelón impresionante.
Bueno, es que no sé qué decir, gracias.
La verdad, a los que nos gusta el cine, nos emociona tanto ese ejercicio de cambiarse, de rebajarse, de estar a la mínima expresión para hacer una magnífica y grande interpretación. Has cuidado tanto los detalles en este papel.
Es que, claro, o sea, tú lo cuentas así, lo agradezco, pero yo lo he vivido de otra manera. O sea, para mí ha sido una mezcla de, bueno, o sea, había un trabajo físico de pues tenía que ver con un personaje que ya estaba en las últimas, tenía que perder mucho peso. Y luego, bueno, estuve con varios equipos así de paliativos que... Entonces, claro, había personas que están en una situación en la que ya asumen que se van a morir y están como en ese tránsito. Y gente cercana que... Y entonces, bueno, yo qué sé, tío. O sea, he visto esa mirada y luego he hecho lo que he podido.
Menuda barbaridad. Sinceramente, una barbaridad. Espero te lleves Goyas y más premios porque la verdad que nos transmites toda la finura con la que quería expresar Los Destellos Pilar Palomero y hacer homenaje también a la vida de su padre.
Sí, bueno, es que... Sí, es verdad. Es verdad que ya me habló de la vida de... Sí. Es curioso, porque esta es una película, en realidad es un encargo de relato de Ider Rodríguez y Los Destellos. O sea, no, un corazón demasiado grande.
Exactamente.
Y Pilar, por un lado, el que lo convierte en ese relato inspirado en su padre... Yo personalmente tengo mi propia experiencia personal y vivo Ramón desde mi mundo. Patricia, supongo, de su mundo, María de su mundo. O sea que luego al final también las películas, cada uno traemos nuestra historia y la ponemos ahí. Yo qué sé, tío. Y luego a quien le gusta, a quien no, no.
Y no, lo que transmitís es una película tremendamente bella y sobre todo una oda a la vida. La verdad que es una película que rezuma belleza y vida por los cuatro costados.
Bueno, era la apuesta de Pilar, porque era fácil también. Ella me lo decía, me dice, Antonio, dice, no, o sea, no te lo tomes a mal, pero no, o sea, seguramente no me he centrado mucho el foco en tu personaje porque no quiero centrarme en el moribundo, quiero centrarme en el amor de Isabel, el personaje de Patricia López Arnaiz, de Marina Guerola, Madeleine. O sea, quiero centrarme, creo que es una historia de la vida, de la gente que quiere, tan una historia del que se muere. Y entonces, bueno, pues...
Así es. La presencia y ausencia no deja de ser la dicotomía o las dos caras de la misma moneda, los sentimientos y luego pues una película distinta y diferente porque quizás yo creo que Pilar Palomero tiene ya en esta tercera película, el tercer largo en 4 años, un cine de bastante madurez, un cine bastante europeo y con ganas de contar historias universales, ¿no? pues Sin Fronteras, entre comillas.
No, es otra cosa.
¿Sí? ¿Cómo lo definirías tú?
No, coño, dímelo tú, que tú has hecho lo peor. Yo creo que has querido decir otra cosa.
Sí, por un lado...
Yo quería hablar de un cine adulto, o sea,
la maduro y que llega más allá, efectivamente.
Somos unos acomplejados.
También es verdad que cuanto más local...
Bueno, yo qué sé, yo te digo lo que yo creo que ha pasado por tu cabeza, pero eso no significa que yo sepa lo que... Pero creo que has querido hablar de un cine más adulto, más
maduro.
Más con un estilo más como los Dardenne, como no sé cuántos.
Ah, también,
o sea, un tipo de cine.
Correcto,
como, o sea, que no es una... Bueno, sí, un cine más europeo.
También, un poquito también. Aunque también cuanto más... Esto un poco Aristarain. Cuanto más local te pones, más universal eres también.
O sea, yo de las mejores películas se me vienen a la cabeza así más... Para mí la mejor película española de la historia es Los Santos Inocentes. Uh-huh. Es una película muy local. Otra película que me encanta, que siempre la mencionas y cuando surgen estos debates cinéfilos, es Nader y Simín, Una separación, uh-huh, de Asghar Farhadi, uh-huh, que es una película que es súper local, o sea, que estás allí, bebe un atasco en Teherán, ves cómo... O sea, y que por otro lado te desmonta todos los mitos de, pues, como dirían, solo sabemos los tres diarios. O sea, Manolo Martín Huanca decía una frase que me parecía muy sabia, dice, una película te cuenta más de un país que 80 telediarios.
Y es verdad.
O sea, que hay, sí, que hay mucha información. Una película, sí, de repente te cuenta muchas cosas que pasan, muchos detalles que...
Como lo que en El Autor, tú como profesor en pizarra, escribías frases interesantes... y las veíamos, como las veía Javi Gutiérrez, pero también había distintos subtextos en la película de Manolo.
Lo más bueno del autor es la bronca que le he hecho, en plan, ¿pero quién es Rose? Rose, ni... O sea, lo recuerdo, pero yo creo que una parte que me conecto con eso, que es...
Es otra película loca y maravillosa, ¿eh?
Yo hay una frase que digo muchas veces... que es que no se puede contar lo que no se conoce.
Eso es importante. Esto que, lo suscribe Juan José Millás, vamos,
bueno,
a fuego.
Bueno, sí, o sea, parece que me coño un libro de citas.
No se puede y no se debe. Y no se debe contar lo que no se conoce.
Bueno,
casi,
es que como a veces los seres humanos fantaseamos tanto que esto es otra conversación. Pero que uno es como actor, así que como es como persona. Entonces, si no es capaz de amar, si no has conocido tal, o sea, no. Tiene que haber algo, o sea, por eso creo que un actor, un cineasta, o sea, tiene que estar vivido, o sea, por eso es verdad que este oficio,
sí,
dentro de esta mierda que tiene la vida, Carlos, sí, como tú sabes, que envejecemos y nos morimos, hay algo que mola, que es que te vas haciendo mayor y eres mejor actor, mejor actriz, mejor, o sea, porque sabe más de la vida, porque tiene más herramientas para contar lo que pasa. Lo que toca. Porque, mira, tío, yo he hecho un experimento, bueno, he hecho un experimento, no un experimento científico, pero muchas veces he hecho un experimento así de Condemor, que es hablar con gente de, no cinéfila, ¿no? Entonces le pregunto, ¿esta peli qué tal? No, esa me ha hecho lenta. Y yo, ¿pero cómo es que se te ha hecho lenta? Si había bomba y había tiro y había tal. Ya, pero que no sé. Entonces rascas, sí. Y al final era que no se creían a los actores.
Claro.
Sí, tío.
Y qué importante. Cuídate.
Así te lo digo. O sea, que de repente, no, es verdad. Esto está muy bien. O sea, pues la gente no sabe, ¿no? O sea, nosotros tal, tú que eres periodista, yo que tal, que sea actor. O sea, entramos en profundidad y pensamos, elaboramos mucho. buscamos. Entonces, de repente, de un momento, bueno, que está bien, pues al final vamos de alguna manera creando un pensamiento crítico, ¿no? Como dice el diccionario, cultura, conjunto de conocimiento encaminado a formar un juicio crítico. Pero la gente está en otras cosas, está en la vida, está en su curro, está, va al cine para divertirse, de repente pilla tanto. Y a veces le pasan cosas que no termina de entender. Que nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Pero quizá los actores, por ser actores, estamos más entrenados. Y es verdad, tío, mucha gente dice, no, y no, tío, o sea, no, y se quedan terrenos comunes. No, pero este actor es bueno. Y yo, no, este actor es una puta mierda. No te iba a decir nombre, pero tú seguro que lo has dicho, también te lo hemos dicho. Y Goise también lo ha dicho. Goise Blanco, esa gran actriz.
Así es. Todo talento
y que nadie
todo
habla.
Hombre, sí que hablamos. Unos sí, unos cuantos
hablamos
sí que hablamos.
En la intimidad, como andar el catalán. Tenemos que darle su valor públicamente.
Así es. Talento, frescura.
Una gran actriz conectada a la verdad.
Totalmente.
Ella es un ejemplo de una actriz conectada a la verdad.
Y comprometida a la honestidad del oficio y a la persona. Lo que decías tú, los actores sois personas.
Por eso.
Y cuanto más rodados estáis... Eso ya lo decía casi Indiana Jones, también Harrison Ford, ¿no? Es el rodaje, querida, cuando estaba ahí maltrecho ya diciendo... Son las horas de vuelo, efectivamente.
Absolutely.
Y las películas que tienes... esta es una agenda varia, armónica, simple. ¿Qué otras cosas vamos a ir viendo esta temporada de Antonio de la Torre?
Bueno, he rodado una película que se llama Los Tigres, provisionalmente, de Alberto Rodríguez, que se estrenará en algún momento del año que viene. Y ahora voy a empezar una peli de la que todavía no puedo hablar porque está sub judice.
Pues estaremos atentos y preparados para ver estos talentos, este camaleónico actor que es Antonio, al que le queremos mucho, le seguimos con pasión y aplaudimos de verdad de corazón porque haces personajes que nos llegan en el recuerdo y la verdad nos hacen amar todavía más el cine. Muchísimas gracias, Antonio.
Es que ricasco. Eso es regatic.
Bueno, pues interesantísima la entrevista con un Antonio de la Torre que más cercano no puede ser, ¿eh?
Pues sí, espléndido y vamos, súper cerquita.
Efectivamente. Bueno, vamos también a enganchar ahora con los estrenos que tenemos esta semana, tanto en la gran pantalla como en la pequeña pantalla. Empezamos en el cine en gran pantalla porque este viernes se estrena la esperada Marco.
Enric, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas? ¿Pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
El meu nom és Enric Marco Batlle, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg, no vaig ser mai més.
Jo he vist algun tràiler, alguna pincelada, crec que és una pel·lícula curiosa i a mi m'ha despertat bastant d'interès.
Hombre, es una cinta importante, los Moriarty dirigen, están detrás del proyecto, y lo hacen pues con mucho mimo, igual que la última serie de Disney de Balenciaga, estaban ellos ahí cuidando al detalle la dirección artística y temática, pues este concepto de cine clásico lo hace en una historia pues que parece menor, pero no lo es, respecto al holocausto, respecto a la banalidad, respecto a la frivolidad, para poner en valor las cuestiones morales de un Eduard Fernández que está estupendo. Tuvo que engordar 14-15 kilos y se metió pues en el pellejo de este Marco que arrasa todo lo que quiere y todo lo que ve, básicamente pues por tener una especie de coartada mediática en esta cultura de querer ser otro, de tener éxito y evidentemente de manipular un tema tan sensible, tan delicado y tan terrible como haber sobrevivido al holocausto.
Totalmente. Esto en la gran pantalla, Marco, apúntalo, sí. Porque es el próximo viernes cuando se estrena esta cinta. Pero es que, tanto en series y en plataformas, hace dos días llegó como serie a HBO Max la nueva versión de un título muy conocido, Como agua para chocolate.
Ponle dos cucharadas de nata. Suave, genial, suave, que se mezcle bien.
¿Para quién estás cocinando estas torrejas?
Que esto, Carlos, no sé si lo podemos denominar ya casi como un clásico, ¿no? Porque muchos años a sus espaldas.
Mira, casi sería generacional y de nostalgia, ¿eh?
Eso es.
Los que la vimos en el cine Mola de aquí al ladito, en Paseo Sagasta, pues claro, ahora tenemos la oportunidad de revivirla en serie, esta adaptación tan preciosa de la novela de Laura Esquivel, con la producción ejecutiva, ni más ni menos, de Salma Hayek. Y a fin de cuentas, una historia de cómo el amor desafía al deber, a la tradición, y se puede encarnar y reencarnar en lo que en la cinta y en la novela llama las recetas de la pasión, ¿no? Almas profundamente enamoradas, que, pero incapaces de poder estar juntas debido a las costumbres familiares. Es un clásico de Romeo y Julieta, de Los Amantes de Teruel, de lo que quieras, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a ver cómo el mundo del realismo mágico, los sabores, harán que el destino al menos les dé un refugio, la cocina, ¿no? Y desde ahí, pues esa conexión mágica para convertir en resistencia activa todo el amor posible. Y a fin de cuentas, el contexto, todo sucede en como para el chocolate en tiempos de revolución. Así que la lucha de las mujeres, la dignidad de las mujeres por controlar su propio destino, también es una de las protagonistas de esta preciosa historia de Laura Esquivel.
Pues como agua para chocolate, en modo serie, en HBO Max, que llegó, como decimos, hace dos días a esta plataforma, ya se puede disfrutar. Así que lo haremos, lo disfrutaremos, y a ti, Carlos, te emplazamos hasta el próximo martes, donde seguiremos hablando de cine, de series y de todo un poco, muy interesante siempre. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Álvaro, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Una vez más, se está demostrando la gran solidaridad de los zaragozanos que se han volcado en ayudar a los damnificados por la Dana. La ciudadanía ha llenado el primer camión hacia Valencia tras depositar miles de productos en el refugio en el marco de la campaña iniciada por el Ayuntamiento de Zaragoza. La recogida se ha trasladado al Centro Cívico Universidad, donde de 10 de la mañana a 8 de la tarde se centraliza la recepción de comida no perecedera, leche, agua y material de higiene como pañales. Noviembre trae a Zaragoza la campaña Devolveremos con el mayor presupuesto de su historia, 2,6 millones de euros entre las aportaciones del Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. Mañana miércoles vuelven las bonificaciones de hasta el 25% de la compra. Este programa de apoyo al comercio de proximidad seguirá con la generación de saldo todos los miércoles y viernes hasta agotar el presupuesto. Como es habitual, los importes acumulados en los monederos virtuales podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues qué bonito, gracias a Carlos Gurpegui, que siempre nos habla de cine, y Álvaro Montaner. Y es momento también de saber, oye, que nos deparan, que nos han preparado esta semana en el Grupo San Valero, en la Universidad San Jorge. Hablamos con Carmen Sánchez, responsable de la programación cultural. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues muy bien, preparando todo lo que tenemos esta noche, pero antes te contaré otras cosas.
¿Ah, sí? Pues venga, sí. Venga, cuéntame, a ver, sí. ¿qué cosas?
Por ejemplo, que el jueves 7 de noviembre a las 7 de la tarde tenemos dos actos.
¿Sí?
Uno será en la Sala Jalón Ángel, y es la inauguración de la exposición La Monocromía de Chocolate City, un reportaje fotoperiodístico de Alex Vascuas en Kibera, la barriada más grande de África a las afueras de Nairobi.
Ostras.
Y esta exposición además se puede ver hasta finales de noviembre, pero os invitamos a la inauguración, que es el jueves.
¡Ah, qué chulo! Ahí estaremos.
¿Sí? Eso es una de las dos actividades que tenemos ese día. La segunda es que en el Salón de Actos habrá una mesa redonda organizada por Hospital San Juan de Dios, Fundación Lumium y Universidad San Jorge sobre cuidados domiciliarios y paliativos en el enfermo crónico.
Qué bonito. Bueno, muy importante también, la verdad que sí.
Importante, sí. Sabes que tenemos actividades sociales, actividades culturales, y también tenemos un espacio expositivo muy mágico aquí dentro del edificio, que se llama Recoveco, y como estamos con nuevo mes, un mes de noviembre, pues cambiamos obra. Y esta vez el protagonista es Paco Rayo, el escultor de sobras conocido, Francisco Rayo, que está de celebración del centenario de su nacimiento, ¿no? Los familiares, por supuesto. Entonces ahí están haciendo una exposición en el Museo Pablo Gargallo, y hemos querido sumarnos a estos actos del centenario, y por eso vamos a tener durante todo el mes de noviembre en Recoveco la obra Pubertad de este reconocido artista aragonés. También haremos el 19 de noviembre, vamos a organizar una charla en torno a las convergencias, al ciclo de convergencias que tenemos, para conocer de cerca esta obra tan importante de Paco Rayo.
Ahí está, que recomendamos, por supuesto, a todo el mundo. Y ahora sí, cuéntanos, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa esta tarde?
Claro, es que es uno de los actos más importantes que tenemos en Cultura Universidad San Jorge, y por eso estáis todos más que invitados a las 7 de la tarde en el patio de aquí del edificio Grupo San Valero, y luego con todos los artistas en la galería Carmen Terreros, porque vamos a hacer la inauguración de esa exposición que cada año recoge las obras seleccionadas de nuestra convocatoria de arte emergente Call for Artists. Es ya la cuarta edición y se compone de la obra ganadora, Río Cráter en Klepper 452B, de Fernando Romero, al que felicitamos desde aquí, y también las obras seleccionadas de Crown, de Víctor Solanas, El campo fui yo, de Chalo Moca, ¿sí?, Paisaje invadido 6, de Daniel Vera, Set de Javier Seral y Human Sculpture de Enrique Fantova. La verdad es que estamos muy contentos con la participación de esos artistas aragoneses que han querido mostrarnos sus obras y del resultado de esta exposición multidisciplinar, porque hay de todo, fotografía, escultura, instalación. Bueno, os animamos a venir a verla. Uh-huh. Así que la tenemos en Galería Carmen Terreros hasta el próximo 22 de noviembre, pero hoy se inaugura. Así que invitados estáis todos a esa inauguración de esta exposición y de este concurso de arte emergente, que cuenta además con el apoyo del Gobierno de Aragón.
¡Qué bueno! Oye, pues maravilloso. ¿Ves qué buenas noticias nos trae siempre? Y recordar además que el resto de actividades, si alguien quiere información más detallada, pues la tiene en vuestras webs.
Exacto, en www.gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Pues qué bonito. Carmen Sánchez, responsable de programación cultural de Grupo San Valero, Universidad San Jorge. Como siempre, muchas gracias.
Besico. Gracias a ti, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ventajas fiscales, etiqueta para tu vehículo, herencias, nacionalidad, contratos de trabajo, nóminas. Estos y otros trámites son los que realizan los gestores administrativos y en los que pueden ayudarte. El miércoles tenemos consultorio con ellos, con los gestores administrativos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Decíamos antes que queríamos hablar de futuro, de seguir hablando de tecnología, casi de informática. ¿Y sabes por qué? Pues porque hoy en Zaragoza ha estado el vicepresidente de Aprendizaje y Productos Informáticos, Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas de Google. ¿Cómo lo oyes? El señor Chris Turner se ha pasado por aquí, bueno, estuvo ya en mayo, hablando con nuestra alcaldesa, con Natalia Chueca. Han tenido ahí una reunión muy importante y sobre todo que sitúa a Zaragoza en un lugar también importante. Mira, el ayuntamiento va a ejecutar proyectos muy innovadores con herramientas de datos, con inteligencia artificial, todo de Google. El consistorio comenzará con este proyecto que se llama Rooftop Solar Potential, por el que Google va a aportar datos sobre los tejados de la ciudad con un análisis sobre dónde pueden colocarse placas solares y los beneficios medioambientales y sociales asociados. La verdad es que esto es importante porque Zaragoza forma parte de un grupito de ciudades, que no son todas evidentemente en el mundo, y que ha sido seleccionada especialmente por Google. Y esto nos lo explicaba un poco la alcaldesa Natalia Chueca.
Por posición que tenemos en Europa, por formar parte de una de las vicepresidencias de la Comisión de Smart Cities y de asesorar al Parlamento Europeo en las necesidades de las ciudades en cuestión de avanzar en ese modelo de sostenibilidad y de ciudades inteligentes.
Bueno, es así, ¿eh? Es porque Zaragoza es una de las ciudades elegidas por la Unión Europea para la misión 100 ciudades y es verdad que es evidente que el peso de Zaragoza por esa apuesta que tiene por la economía circular, por la eficiencia energética, los proyectos de movilidad sostenibles, pues son un referente hoy en Europa. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Nos lo explicaba la alcaldesa.
Esta colaboración se va a traducir en un proyecto a 2 años en donde vamos a desarrollar múltiples tecnologías a disposición de la ciudad de Zaragoza, pero vamos a empezar con una que nos parece especialmente relevante y que de trabajo conjunto hemos decidido que era la primera por la que empezar, y es poder analizar el análisis de las cubiertas de Zaragoza, de todos los tejados, en cuanto a la capacidad de generación de energías renovables.
Bueno, no está mal, ¿eh? La verdad es que es una apuesta por el futuro, por el medio ambiente, sin duda. Y además, claro, todo esto, evidentemente, pues se trae también la necesidad de formación, como nos lo explicaba el propio señor Turner.
Both the Zaragoza City Council.
Tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como Google reconocen la importancia de la formación en competencias tecnológicas, especialmente en inteligencia artificial. Por lo tanto, nos comprometemos a trabajar con el Ayuntamiento para explorar formas de colaborar con los educadores en herramientas de IA de última generación como Gemini. Este esfuerzo tiene como objetivo abordar la creciente demanda de alfabetización y capacidades en inteligencia artificial.
Pues ahí está la inteligencia artificial, de nuevo sale a la palestra en este martes, en este día y especialmente aquí en Zaragoza, así que de ahí su importancia y lo que ya y lo que vendremos a escuchar de la inteligencia artificial. Bueno, pues quédate con este acuerdo con Google, Zaragoza Google, sin contraprestación económica, que sitúa a Zaragoza dentro de un grupo reducido de ciudades del mundo beneficiarias de este programa basado en Big Data y también de inteligencia artificial generativa. Así que proyectos innovadores, en este caso, con las herramientas de datos e inteligencia artificial de Google.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hemos estado durante toda la mañana, lo seguimos haciendo ayer también durante estos días y lo seguiremos haciendo, de cómo está la situación en Valencia, por supuesto, la situación que nos hablan de, bueno, de esos barros, de esos lodos ya, de cómo se han perdido vidas, pero también casas, hogares. Y, por supuesto, hoy queremos en este momento dedicarle también un punto a la psicología, a la emoción, al duelo, ¿no? A lo que se puede hacer. Para eso ya sabéis que siempre estamos con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas, con la que hablamos desde ya. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Paola Pérez Correas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días, Laura.
Bueno, es verdad que ahora cuando surge una catástrofe enseguida buscamos soluciones físicas, ¿no? Es necesario todo eso, pero el acompañamiento psicológico es también muy importante.
Es importantísimo, ¿no? Yo creo que además en cualquier situación de emergencia, ante cualquier catástrofe, es importante que además sea ese acompañamiento psicológico que sea inmediato, ¿no? O sea, después de la tragedia es muy importante ese apoyo para ayudar a las personas a gestionar pues todas las emociones que surgen en ese momento, ¿no? Sobre todo el miedo, ansiedad, mucha incertidumbre, ¿no? Y bueno, sobre todo la incertidumbre, ¿no? Reducir ese nivel e intentar orientar con toda la información que nos sea posible es en ese momento una de las cosas más importantes.
Bueno, ahora es de lo más difícil eso, ¿no? Porque la incertidumbre, tal y como está la situación en este momento allí, es lo que más tienen, ¿no? Porque
es una, sí,
no saben
es
una qué va a pasar, claro.
Exacto, no saben qué va a pasar, no ha habido días, ¿no?, que se quejaban de que si no llegaba ayuda,
claro,
o que gente que iba a ayudar y no sabían cómo hacerlo, personas que, bueno, que tienen a familiares desaparecidos, ¿no? O sea, no hay mayor grado de incertidumbre. Claro. Pero dentro de esa incertidumbre intentar orientar, ¿no? Y creo que ahí, bueno, pues las personas responsables de hacerlo, el poder decir, bueno, pues organizar lo antes posible, el dar cabida a la gente, porque es una incertidumbre de todo tipo, ¿no? De qué va a pasar con mi vida. O sea, han perdido su lugar de seguridad, sus negocios, sus casas, sus... Entonces, dentro de todo ese desastre, de todo ese caos, que lo que vemos en la tele, lo que nos cuentan, debe ser una parte pequeña de todo lo que se está viviendo allí, dentro de todo ese caos, intentar orientar a la gente, porque la sensación de ha parado mi vida, de como de congelación, es tan grande, ¿no? Que claro, el darles un poco de sostén en ese sentido, ¿no?
¿Cuál es el impacto a corto y a largo plazo, Paula?
Bueno, pues a corto plazo, cuando alguien vive así, se activan todas nuestras defensas, ¿no? Tanto a nivel fisiológico, ¿no? Se activan estas defensas que pueden ir desde que nos tensionemos muscularmente, rigidez, ralentización del ritmo cardíaco, lo que te digo, ¿no? El cuerpo se queda como congelado, uh-huh, porque es una situación que supera la capacidad personal para poder afrontarlo, ¿no? Entonces, esto es a nivel físico, digamos, y a nivel emocional también depende mucho de la experiencia individual de cada persona, ¿no? Claro. Normalmente, obviamente, las emociones son muy intensas y además se quedan muy grabadas, ¿no? Las personas que han pasado por catástrofes, en este caso naturales, lo reviven luego muy intensamente. Y luego son emociones pues que pueden ir, como decíamos, desde un miedo absoluto hasta luego, más en el medio plazo, pues una sensación que a veces surge como de culpa, ¿no? Pues podíamos haber hecho más, claro, o podíamos haber hecho otra cosa,
si hubiera hecho esto, o, hubiera hecho
o porque claro, yo he sobrevivido y esta persona un minuto después que yo no ha sobrevivido, ¿no? Esto que se llama la culpa del superviviente, que también es muy frecuente, ¿no? Entonces,
Paula, sí, en un minuto, ¿hay recuperación emocional de casos así?
Sí, hay recuperación emocional y para ello es muy importante la colaboración de todos. No todos los afectados van a requerir ayuda formal, ayuda psicológica formal. Hay algunas señales que sí, pero sobre todo es muy importante para esa recuperación emocional trabajar esa sensación de desamparo que les queda ahora, y para eso es muy importante la ayuda de toda la comunidad, como estamos viendo a todo el mundo tan volcado, el respaldo muy importante de las instituciones, que no se sientan abandonados, eso es fundamental, ¿no? El recuperar ese sentido de seguridad, de estabilidad, de restablecer lo más básico ahora, como los alimentos, la asistencia económica, el alojamiento, y a largo plazo que siga habiendo un apoyo social, que es el pilar fundamental, ¿no? Bueno, el trabajar pues,
claro.
desde ahí, todo el apoyo.
Desde ese momento. Pues Paula Pérez Correas, como siempre, muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Bauhaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros, directos a tu bolsillo, nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario, así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
En Eroski Club cumplimos 10 años contigo y lo celebramos con el rasca y gana de las marcas. Consigue miles de premios y las mejores ofertas, como las galletas Oreo original de 154 gramos, ahora con un 50% de descuento en la segunda unidad. Eroski contigo.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
La gestión correcta de la tesorería de una empresa es un factor determinante para su supervivencia. La falta de liquidez y los impagos son las principales causas que pueden llevar al cierre de un negocio. En la empresa, las claves para una gestión de tesorería eficiente son tres: conocer el cuánto y el cuándo de los flujos de caja, establecer unas políticas de cobros, pagos y financiación adecuadas, y negociar de forma eficaz con las entidades financieras. Diseñar un plan de tesorería para tu negocio te permitirá ser viable económicamente y evitará sorpresas desagradables. Planifica, optimiza y anticípate. Este es un consejo del programa Educación Financiera de Ibercaja, en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos.
¿Buscas una formación universitaria cercana, innovadora y práctica? Ven al Open Day de la Universidad San Jorge el 9 de noviembre. Conoce nuestro campus y descubre por qué la USJ es mucho más que un lugar donde estudiar. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más. Y les damos voz en un espacio para ellos. Patrocinado por Cámara de Zaragoza. Este próximo lunes en COPE Zaragoza. Pedro Arellano.
¿Quieres saber cuánto vale tu vivienda? En Gestión Inmobiliaria Zaragoza te la valoramos gratuitamente y sin compromiso.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100, 25 años a tu lado.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app BitPite. Separando correctamente nuestros residuos, les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza o visítanos en kia.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.